Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta emisión más de su programa Ciudad Paloma. Recuerda, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. En los controles nos acompaña nuestra compañera Diana Frías, a quien le agradecemos siempre su valiosa colaboración. Y les recordamos nuestros teléfonos en el estudio, por si gusta hacernos una llamada y dejarnos un mensaje. El 618-827-1214. Por WhatsApp nos puede marcar al 618-276-3176. Y en Facebook estamos en Radiohead 100.5 FM. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a una figura muy importante de Durango, a un duranguense muy importante, Francisco Zarco, del que todos hemos oído hablar y sobre todo por su vínculo con la libertad de expresión y su lucha justamente por lograr que en México hubiera libertad de imprenta. Pero es un personaje muchísimo más allá de eso. Vamos a hablar un poco más a fondo de él y vamos a escuchar música de la época de la intervención francesa, justamente porque hablar de Francisco Zarco es hablar de la intervención francesa, es hablar de la época de la intervención francesa. Entonces vamos a escuchar algunas piezas de esta época. Empecemos comentando que Francisco Zarco nace aquí en la ciudad de Durango un día 4 de diciembre de 1829, en el barrio de Analco, ahí en la calle de Belisario Domínguez, justo arribita del jardín de Juárez, un par de casas arriba. Ahí nace Francisco María Zarco Mateos, que era su nombre de pila. Aunque algunos historiadores ubican su nacimiento el 3 de diciembre, justamente por el nombre de Francisco en relación al santoral del día 3 en San Francisco Javier, en su fe de bautizo, que se conserva en el templo de Analco, señala claramente que es el 4 de diciembre de 1829 cuando él va a nacer. Zarco, él es hijo del teniente Joaquín Zarco y de la señora María Mateos. La familia Zarco va a radicar aquí. Joaquín Zarco, era originario de Michoacán, pero era militar y estaba radicado aquí en Durango justamente cuando van a ser Francisco Zarco aquí en nuestra ciudad. En 1832 cambian su residencia en función, obviamente, de la naturaleza del trabajo del papá de él. Regresan a Michoacán, pero a la ciudad de Morelia, y luego van a ser trasladados a la Ciudad de México, para nuevamente, hacia 1840, trasladarse a la ciudad de Toluca. Francisco Zarco tiene una formación meramente autodidacta. Él, aunque acudió a diferentes escuelas, no concluyó los ciclos escolares en ninguno de ellos. Él inicia sus estudios en el seminario de Morelia, en Michoacán, donde va a tener una formación muy importante en teología y en filología. Luego después va a continuar sus estudios en el Liceo de Toluca. El Liceo de Toluca es el antecedente más remoto de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él va a estudiar ahí en el Liceo de Toluca, enfocado hacia el área del derecho, pero no concluye la carrera de derecho. Y luego, cuando se cambia a radicar a la Ciudad de México, va a entrar al Colegio de Minas de la Ciudad de México, donde va a estudiar Ingeniería de Minas, que tampoco es una carrera que va a concluir, pero él va a tener una formación autodidacta muy importante. Todo su paso por las escuelas, por las diferentes escuelas, le deja una formación fundamental. Francisco Zarco va a ser un especialista en teología, sin ser sacerdote. Va a ser una eminencia en el derecho, sin ser abogado, y un extraordinario filólogo que le permite justamente el poder dominar diferentes lenguas, en las que incluso se convierte en traductor de ellas. Él va a ser un especialista en el latín, en el inglés, en el francés y en el italiano, obviamente además del español. junto con el español, estas otras cuatro lenguas las va a dominar plenamente y eso le va a abrir muchas puertas y le va a permitir justamente tener conocimientos importantes a lo largo de su vida. Para 1844, él se enrola en el primer trabajo como escribiente traductor y le toca, entre otras, es escribiente traductor de la Secretaría del Exterior, lo que es las Relaciones Exteriores. Y le toca en esta etapa ser el encargado de todo el intercambio de correspondencia que se va a dar entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Estamos hablando de 1844, previo a la invasión norteamericana, cuando viene toda la tensión que va a traducirse justamente en la invasión norteamericana al territorio nacional. Bueno, pues a él le toca transcribir y traducir la correspondencia oficial que manda el gobierno de los Estados Unidos y le toca traducirlo al español para las autoridades locales, pero también le toca transcribirlo y escribir las respuestas al inglés con las que se va a tener este contacto epistolar con los Estados Unidos. Entonces él va a conocer de fondo todos los conflictos preliminares y los conflictos que van a suceder de manera posterior a la relación y al rompimiento relativo con los Estados Unidos. Después, para 1847 va a ser nombrado oficial mayor de gobierno. Y para 1848, ya concluida la intervención norteamericana y perdida parte del territorio, en 1848 a él se le encarga redactar y traducir el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que se va a ceder parte del territorio nacional. Pero no solo eso, es nombrado además embajador de México en Estados Unidos y se va a radicar a Washington para ser nuestro embajador en los Estados Unidos. Va a ser el embajador más joven que va a tener nuestro país en la historia nacional y en el estado más complejo que es los Estados Unidos, por la relación bilateral que hay de las relaciones fronterizas, pero además en el momento coyuntural más crítico, que era la pérdida del territorio nacional, la lucha por soberanía nacional y la pérdida del territorio nacional. Bueno, en ese momento, a los 19 años de edad, a él lo nombran como embajador de México en los Estados Unidos. Y con este preámbulo de la vida de Zarco, y antes de continuar hablando de él, pues vamos a escuchar la primera pieza que vamos a escuchar de la época de la intervención francesa. Aunque ya no llegamos en la vida de la intervención francesa, vamos a hablar de una. Vamos a poner una primera pieza. ¿Cuál vamos a escuchar, Adriana?
No sé, maestro, ¿qué le parece la canción liberal mexicana de la segunda intervención francesa?
Bueno, vamos a escuchar esta canción liberal. Esta canción es muy conocida, ahorita la vamos a escuchar y luego después la comentamos.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás.
Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán.
Sus pistas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus pistas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Orden gobierno fuerte y en jolgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar.
Heroicos vencedores de juegos y portales, se aplacan nuestros males, la espada y el cirial.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para los azotará.
Que no si el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal.
Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad, ¿quieres su inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Esta canción liberal mexicana, catalogada así de esta manera, pero conocida popularmente como Los Cangrejos, la canción de Los Cangrejos, justamente habla de ese humorismo que va a caracterizar mucha la música de esta época del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX. Este humorismo que se refiere justamente a la lucha que hay entre liberales y conservadores, que se va a gestar alrededor de la Guerra de Reforma y que va a concluir finalmente con la intervención francesa. Esta referencia a un paso hacia adelante y 200 hacia atrás, pues habla justamente de que avanzaban un poco los conservadores, pero era más lo que retrasaban que lo que avanzaban. Y justamente, bueno, haciendo sátiras de algunos de los personajes que se van a encontrar, entre ellos Pancho Membrillo, que es el azote de los conservadores. Pancho Membrillo es un personaje mítico que va a surgir justamente del pueblo, el personaje popular que va a enfrentar de manera frontal a los conservadores en todo momento. Entonces, todos somos Pancho Membrillo, era como prácticamente lo que se decía en aquel momento, ¿no? Bueno, continuando hablando de Francisco Zarco. Francisco Zarco, en esta etapa de su formación política y que se va a dar frente a la lucha contra los Estados Unidos, pues él profundiza en el estudio del liberalismo. Él entiende y señala en uno de sus escritos que la base para enfrentar los problemas de la nación están en la educación. No estaba nada equivocado. O sea, si tenemos una base de educación en la población, podemos enfrentar los grandes problemas que enfrenta el país. Junto con José María Luis Mora, quien Francisco Zarco lo estudia profundamente, coincide en que era indispensable una educación que permitiera el uso de su razón, ¿sí?, para por medio de un gobierno popular alcanzar la prosperidad que se buscaba. Y este va a ser uno de los principios que va a seguir Francisco Zarco justamente, y uno de los elementos que él va a plantear siempre, la necesidad de que la población se eduque. Hay que recordar que en esta época, estamos hablando de exactamente mediados del siglo XIX, la característica general de la población era el analfabetismo. Pocos eran los que tenían acceso a la educación, y de los que tenían acceso a la educación, pocos eran los que tenían una formación académica de un nivel superior, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Entonces, el gran problema de la nación era justamente la falta de educación de la población, y eso lo señalaba Francisco Zarco desde un principio. Él decía que ante la falta de maestros y ante la falta de escuelas, la prensa era muy importante, que los periódicos eran mucho, muy importantes, porque era posible educar al pueblo a través de la prensa. O sea, que la prensa se convirtiera en un mensajero sistemático de las ideas políticas que reinaban, pero también se convirtiera justamente en un medio de educación. Ante la imposibilidad de tener escuelas en todo el país, ante la imposibilidad de tener escuelas en todas las poblaciones, de tener maestros, de tener gente preparada para enseñar las ideas liberales que se tenían, pues al pueblo se le podía educar a través de la prensa. La prensa tendría entonces un sentido político muy importante, un uso político muy importante, porque era un medio para propagar las ideas del gobierno y con ello educar a la población. Y en ese sentido, él para 1849, apenas con 20 años de edad, participa en el periódico Álbum Mexicano, un periódico de relatos literarios y costumbristas, en el que va a escribir una gran cantidad de cuentos, de pequeños cuentos costumbristas, pero más que ser un relato lírico, bucólico, de lo que estaba pasando en las poblaciones o anecdótico, él utiliza los relatos costumbristas que va a hacer en este periódico para justamente educar, para poner una especie de fábulas, no eran fábulas, eran relatos costumbristas, pero con una moraleja, con un elemento que señalara justamente el sentido educativo que pudieran tener, la enseñanza que pudieran tener, los ejemplos que él ponía en los diferentes escritos. Hay algunos escritos muy duros que hace contra la burocracia, contra el funcionamiento de la burocracia. Hay escritos muy duros que hace contra la corrupción ya desde entonces. Es decir, va haciendo escritos a partir de estos medios costumbristas, relatos costumbristas, en los que va tratando de educar a la gente. Él decía, para 1850, en el Demócrata, un periódico que se autodenomina como periódico político, literario y comercial, él señalaba exactamente, decía que cuando en México existen obstáculos a la felicidad pública, cuando se sufren males porque son el triste lote de la humanidad, se levanta un grito de queja natural y justo. Si se quiere solo el remedio de los males que sufre la sociedad, pero impío e insensato si se pintan con negros colores esos males y no se aconseja al país que sea lo que debe hacer para mejorar su situación. Es decir, él reafirma la necesidad de, a través de la prensa, ayudar a la población a crecer, a mejorar, a tener mejores condiciones. Y bueno, ese mismo año empieza a hacer señalamientos en esta dirección. Dice que no debe uno de desanimarse, los ciudadanos no se deben de desanimar en su intento, aunque los detractores los acusen de socialismo, porque los acusan de socialistas. Porque para estos, para los conservadores, es comunista todo el que tienda a la ilustración del pueblo, todo lo que pueda libertarnos de seguir dominados, decía Francisco Zarco. Es decir, escribía con mucha fuerza en ese sentido. Decía que con el temor de que nos tachen de socialistas, observamos también la escasez de jornales y los abusos que los dueños de muchos establecimientos cometen contra los artesanos, que después de utilizar su trabajo, hacen fortunas. Es decir, se convierte en un defensor del trabajador y empieza a señalar justamente pues el hecho de la inequidad que había en la distribución del trabajo y en el aprovechamiento y en el uso del trabajo. Estamos hablando del año de 1850. Para entonces, él promueve algunas ideas que después van a surgir en otros momentos de la historia nacional, pero prácticamente es el primero que dice que la tierra se debe entregar a los campesinos, que los campesinos que labran la tierra en las haciendas, pues debe ser de ellos, no del hacendado. Él establece, por ejemplo, la necesidad de que al trabajo, a todo el trabajo, se le genere un salario mínimo, porque todo el trabajo requiere una remuneración justa y una remuneración que le permita alcanzar la felicidad, él decía, de su familia, ¿sí? Y para eso, este salario mínimo debe alcanzar para eso, para que pueda vestir, para que pueda comer, para que pueda atender a su familia. Y estamos hablando prácticamente de 1851, cuando él ya está planteando la necesidad de que haya un salario mínimo. Pero además señala que los trabajadores deben de organizarse, deben de formar parte de gremios, deben de organizarse para defender sus derechos, y plantea algunos de los derechos de los trabajadores. Uno de los derechos de los trabajadores justamente es recibir un salario justo, no recibir maltratos en el trabajo, recibir bonificaciones, él le llama en ese sentido, cuando el trabajador o un familiar de él se enferma, lo que ahora son los permisos que conocemos. Es decir, él empieza a propagar toda esta serie de ideas, esta serie de propuestas, que va a hacer que lo tachen justamente de socialista. Vamos a escuchar otra pieza de la época, de esta época. Estamos hablando prácticamente previo a la reforma. Vamos a ver, si te parece, vamos, el himno a Juárez, Viva Juárez. Este himno es una pieza que se compone aquí en Durango, justamente, muy conocida porque a muchos nos las enseñaron en la primaria. Viva Juárez es una obra que se hace cuando Juárez regresa, una vez triunfada la República, regresa aquí a Durango en diciembre de 1866, se está aquí hasta enero del 67, cuando sigue hacia el centro de la República, y en diciembre de 1866... se celebra una velada en el Teatro Coliseo, hoy Teatro Victoria, en el que se estrena esta pieza. Hay que decir que en Durango se encontraba la compañía de ópera de Miguel Meneses, quien escribe la música. Esta compañía de ópera era una compañía itinerante que había estado durante la intervención francesa y había estado organizando fiestas y jolgorios para el ejército francés, pero bueno, ahora ya han triunfado los liberales, pues ahora era componer para los liberales, y compone esta música sobre la música, sobre la letra de un maestro del Instituto Civil de Antonio Verdugo, Antonio Verdusco, quien es el autor de esta letra, del himno que se conoce como Viva Juárez.
Viva Juárez, mil ecos repitan, porque Juárez la patria nos dio, villas rotas las férreas cadenas, impotente el tirano partió. Hoy la patria levanta su frente, toda la huella estampará el dolor, y se llora su llanto es tributo con que Juárez le muestra su amor. Viva Juárez, mil ecos repita, porque Juárez la patria nos dio, y ya rotas las férreas cadenas, impotente el tirano partió. Ya la América entera contempla al campeón de la santa igualdad, y si Europa otro Juárez tuviera, cantaría también libertad. No pares mil ecos repita, porque Juárez la patria nos dio, y ya rotas las férreas cadenas, impotente el tirano partió.
Esta pieza que nos la enseñaron, espero que todavía la sigan enseñando en las primarias, nos la enseñaron nosotros en primaria, pues es una pieza que tiene su origen justamente aquí en Durango y se canta en presencia de don Benito Juárez. Bueno, siguiendo hablando de Zarco, a mediados de 1850, él fija una postura política en favor de Luis de la Rosa como candidato a la presidencia de la República. En el periódico El Demócrata la publica en la página 4, y le llaman la atención y le señalan que no es el candidato. Desde entonces se encontraban ese tipo de temas. No es el candidato, que se equivocó el candidato, que no es el candidato. Y en respuesta, al día siguiente, publica la misma adhesión de la postura política en favor de Luis de la Rosa en la primera plana del Demócrata. Eso va a traer durante el mes de junio y julio una serie de escritos donde él va a reclamar que la prensa debe ser independiente y no puede estar recibiendo línea del gobierno, que debe, y hace una serie de proclamas en ese sentido en la prensa, y eso va a traer como consecuencia que el 31 de julio de 1850 sea detenido y llevado preso. Y es encarcelado justamente por sus ideas políticas, porque está señalando constantemente las indicaciones o las presiones que están haciendo al Demócrata, el periódico en el que él participa, estos señalamientos que están haciendo porque no coincide con la línea o la propuesta política del gobierno en su momento. Es liberado unos meses después y para 1851 él va a presidir el Liceo Hidalgo, desde el que publica la Ilustración Mexicana, y la va a dirigir desde el 51 hasta el 53, y en esta Ilustración Mexicana continúa con sus escritos literarios, pero ahora señalando directamente críticas a el presidente de la República y a los primeros funcionarios de gobierno del presidente de la República. Se le conmina que deje de escribir, le prohíben ya escribir este periódico, y entonces él crea un periódico independiente, un periódico que se llama Las Cosquillas. El subtítulo del periódico era periódico retozón, impolítico y de malas costumbres. Ya se imaginarán las características de Las Cosquillas, pero Las Cosquillas era justamente un periódico que era para cuestionar a los gobernantes. Paralelamente sigue escribiendo en el siglo XIX, o empieza a escribir en el siglo XIX, que era uno de los periódicos de más fama en México, pero él publica Las Cosquillas, que es un periódico que está generándole muchos problemas y mucha incomodidad al gobierno, hasta que finalmente el 6 de junio de 1852 se descubre que él es el autor justamente de Las Cosquillas, del periódico de Las Cosquillas. El siglo XIX literalmente lo da de baja, dice que él no tiene nada que ver con él, que no tiene ningún vínculo con él, y nuevamente es llevado a prisión porque por emitir sus opiniones políticas a través de estos periódicos. Es llevado a juicio en octubre del 52, un juicio que se va a alargar, y finalmente el Congreso de la Unión va para hasta el Congreso de la Unión, que lo absuelve de la acusación de sedición, que era lo que se le acusaba, pues no estaba haciendo sedición, estaba haciendo crítica al gobierno, lo absuelven de este proceso, y regresa al siglo XIX, y en el siglo XIX empieza a denunciar desde 1853 los intentos de Santana de regresar al poder en México, y cuando regresa al Santana, pues señala justamente los problemas que va a significar o que significaría para México el que un personaje como Antonio López de Santana regresara al país, regresara a dirigir el país, y desde el siglo XIX va a caracterizarse por eso. Entonces va a emitirse, regresa Santana evidentemente, y lo primero que emite es una ley que se va a conocer como la Ley Lares, por el diputado que la promueve, sobre el uso de la imprenta. En esta ley de uso de la imprenta se señala específicamente que queda prohibido señalar y hacer cualquier señalamiento crítico a las autoridades de cualquier nivel de gobierno. Se prohíbe expresamente que se señale cualquier error de gobierno o cualquier señalamiento específico a los autores de gobierno. Y Francisco Zarco califica la ley de opresiva, califica la ley delimitante, califica esta ley como un elemento que coarta la libertad de los periodistas para expresarse, y la califica como una ley de censura, y va a iniciar una lucha justamente contra la Ley Lares desde el siglo XIX. En el periódico del siglo XIX va a hacer todo lo contrario que dice la Ley Lares. La Ley Lares dice que se van a calificar de subversivos, y por lo tanto es un abuso de imprenta todos los escritos sediciosos, inmorales y calumniosos. Todos los escritos que ataquen o pretendan destruir las bases o el funcionamiento de la administración de cualquier nivel de gobierno, los que insulten el decoro del gobierno supremo, así lo señalaba la ley, o cualquier autoridad superior o inferior, así se señala además, los que ataquen la religión católica, apostólica y romana, cualquiera que haga señalamientos de esta naturaleza, va a ser calificado subversivo, de sedicioso y calumnioso, y por lo tanto va a cerrarse el medio y va a ser detenido y aprehendido quien haga estas acciones. Y bueno, todos estos puntos que señala la Ley Lares, se ordena, entre otras cosas, que se supriman los editoriales de los periódicos, porque los editoriales, al hacer comentarios sobre la vida cotidiana o sobre la vida política del gobierno, pues se iba a considerar como un acto sedicioso, y Francisco Zarco continúa publicando en el siglo XIX editoriales que cuestionan y critican al gobierno. Se le multa de manera inicial con 300 pesos por sedicioso, una multa más o menos equivalente en precios de hoy, de alrededor de 300,000 pesos más o menos. Se le multa por sedicioso y se le advierte que se va a cerrar el periódico si no suprime los editoriales. Y bueno, finalmente él continúa hasta mediados de agosto del 53 publicando los editoriales, pero ya son demasiadas las multas, ya son demasiados los señalamientos, y son detenidos varios periodistas del siglo XIX, donde finalmente, bueno, se decide cerrar el periódico, cerrar los editoriales, pero en el periódico, ante el hecho de la ley Lares. Vamos al corte de identificación del canal, ya nos pasamos un poquito de minutos y continuamos.
100.5 FM. la voz de la identidad universitaria.
Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio, cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx.
¿Qué esperas para renovar tu INE?
INE.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Radio Universidad.
Un espacio donde el saber se siente y se vive. 100.5 FM.
La voz de la identidad universitaria.
Escuchamos un fragmento de La Paloma, La Paloma Juarista, como se conoce esta versión. La Paloma es una pieza, una habanera compuesta en España, justamente, un poco antes de que se escribiera aquí en México. Y bueno, esta paloma originaria de España se va a traducir en muchos momentos para adecuarse a algunos momentos políticos de tanto en México como en otras regiones de América. El autor es Sebastián Iradier, un español que la va a componer como una habanera con música solamente. Y luego vamos a tener la versión ya con letra. Una de esas primeras y las más antiguas es esta que se conoce como La Paloma Juarista, donde va describiendo este momento de la guerra contra la invasión francesa y la lucha que se va a tener en general. Bueno, esa es La Paloma. Continuando con La Vida de Zarco, Una vez desterrado Santana, Zarco está luchando por desterrarlo y finalmente logran que se destierre, él desde el siglo XIX va a denunciar los pactos que se habían hecho de Santana con los grupos conservadores, pero también los que había hecho Ignacio Comonfort, y entonces se va a lanzar contra Ignacio Comonfort. Electo como diputado constituyente por Durango, cuando viene la reforma justamente, él publica las crónicas del Congreso Constituyente, que es un texto fundamental en la historia política de México, donde da un detalle de qué es lo que va a pasar en el Congreso. Zarco, por sus características de periodista y su conocimiento de la lengua y demás, pues va a ser uno de los redactores, uno de los de la comisión redactora del Congreso Constituyente, y elabora el manifiesto del Congreso Constituyente de 1857, en el que señala fundamentalmente el principio de igualdad para la República, en el que se confirma la no esclavitud en el país, y señala además que el domicilio, ¿sí?, es un lugar inviolable para las personas, y el trabajo y la industria deben ser libres, entre otras cosas, dice el manifiesto que presenta. El manifiesto dice además que el respeto a la moral, a la paz pública y la vida privada deben ser parte fundamental de la vida constitucional de México, ¿no? Y además habla de las necesidades del comercio, de las facilidades para que desarrolle la agricultura sin obstáculos, de que el Estado debe participar en negocios, pero debe darle espacio sobre todo a los ciudadanos, y un acto muy importante que hasta hace poco se había mantenido en el país, señala la no retroactividad de las leyes. Esa parte de lo que planteaba, además de que las prisiones no deben ser arbitrarias, que no debe haber jueces especiales, ni debe haber confiscaciones de bienes, y bueno, un factor muy importante, la protección de la correspondencia, ¿no?, la inviolabilidad de la correspondencia. Es decir, él plantea desde la Constitución una serie de acciones muy importantes que van a marcar la característica de la vida republicana de México después de 1857. Como defensor de la Constitución, pues se opone al golpe de Estado de Félix Zuloaga y combate al plan de Tacubaya desde las letras, desde la prensa. Él no tomó nunca las armas, él siempre lo hizo desde la prensa. 1858 anuncia que se suspende la edición del siglo XIX, justamente por esta lucha que hay contra la crítica que él tiene al gobierno, y ese mismo día es detenido nuevamente, es llevado a la cárcel, aunque logra escaparse. Una vez que se escapa, él crea un nuevo periódico que se va a conocer como Boletín Clandestino, y en él da a conocer los famosos asesinatos de Tacubaya, en los que señala, bueno, pues toda esta lucha que se va a dar contra Zuloaga y contra los grupos conservadores, y nuevamente es detenido en 1860, le es confiscado la imprenta y todos los elementos que tenía para publicar el Boletín Clandestino, y es liberado hasta fines de 1860, una vez que Benito Juárez triunfa en diciembre de ese año. Juárez lo va a nombrar ministro de Relaciones Exteriores en 1861. Él había planteado que él no quería ser funcionario público, pero si la nación lo invitaba, lo haría solamente para defender la libertad de prensa. Y cuando lo nombra Juárez ministro de Relaciones Exteriores, él desde enero inmediatamente empieza a impulsar una nueva ley de imprenta que abrogue la ley Lares, que habíamos comentado, y va a luchar con todas sus fuerzas para que esta ley pueda ser aprobada lo más pronto posible. El 2 de febrero se aprueba la ley en el Congreso. El día 4 de febrero de 1861 se publica y se difunde en todo el país. Y una vez que la ley está plenamente vigente, esta ley que defiende la libertad de expresión, que defiende la libertad de pensamiento, que defiende a los periodistas, ya es inviolable justamente el actuar de los periodistas, entonces dice, bueno, ya cumplí mi cometido, y en el mes de mayo renuncia a ser ministro de Relaciones Exteriores y se regresa a dirigir el siglo XIX. Si él no va a buscar la función pública como tal, sino su objetivo era lograr la libertad de prensa. Ya, como, y como tal va a hacerlo. Le toca desde el siglo XIX la invasión francesa. Y una vez que el ejército francés se posiciona de la capital de la República, él es diputado del Congreso, no hay que olvidarlo eso, pero ante todo decía que él era periodista, y entonces va a acompañar al gobierno itinerante de Benito Juárez a lo largo de su ruta, en una parte de su ruta hacia el norte de México. Llega a San Luis Potosí. En junio de 1863 se establece Benito Juárez en San Luis Potosí, y Francisco Zarco, evidentemente, lo que sabe hacer, lo que va a hacer, va a crear un periódico que se va a llamar La Independencia Mexicana, donde no está hablando de la independencia contra España, sino la independencia contra los franceses, o sea, la lucha contra la invasión francesa, esta nueva independencia que se tenía que estar luchando. Luego el gobierno itinerante de la República es obligado a ir hacia el norte, llegan a Saltillo. En Saltillo, Francisco Zarco crea el periódico La Acción, en marzo de 1864, donde está invitando a defender la nación, a defender al país. Y de ahí Benito Juárez va a tomar la ruta hacia acá, hacia Durango, y Francisco Zarco toma la decisión de ahí, de Saltillo, ir hacia los Estados Unidos, y se va a Nueva York. En septiembre del 64 y hasta noviembre del 67, él trabaja como periodista en Nueva York, y desde ahí trabaja y fomenta la resistencia republicana. Es decir, está constantemente señalando las acciones de la invasión francesa, y está combatiendo a los franceses, y está buscando acopio de recursos, tanto privados como públicos, para combatir a los franceses, pero sobre todo las simpatías de los gobiernos latinoamericanos para combatir a los franceses. Incluso logra que muchos de sus escritos sean publicados en Argentina, y se empiece a generar una mancomunidad latinoamericana para defender a México de esta intervención francesa. Finalmente, una vez derrotados los franceses, el 1 de diciembre de 1867 regresa a México, se establece nuevamente en el siglo XIX, reabre el siglo XIX, él lo va a dirigir, y prácticamente 2 años después, el 22 de diciembre de 1869, apenas recién cumplido los 40 años de edad, fallece en la Ciudad de México. Prácticamente de manera inmediata se le declara benemérito de la patria, se inscribe su nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, y se le da una pensión de 30 mil pesos a su esposa para que sobreviva, que era una pensión, 30 mil pesos anuales, que era una pensión bastante importante para que pudiera sobrevivir, y a sus hijos Luis, Carlos y María se les da una beca para estudiar en escuelas públicas. De la obra de Zarco, es prácticamente conocido su trabajo hacia la defensa de la libertad de expresión, pero es muy poco conocida su obra como escritor, aunque produjo una cantidad impresionante de cuentos y de relatos. Estos afortunadamente fueron recuperados no hace muchos años, publicados por una editorial en México, la editorial Porrúa, los publica, compila estos libros, estos cuentos, y nos permite ver una faceta prácticamente desconocida de Francisco Zarco, que es la faceta de escritor. Él va a ser un personaje fundamental de la vida de México de esta época. Vamos a escuchar, prácticamente para terminar nuestro programa, una pieza poco conocida. Escuchamos puras piezas a favor de los liberales. Ahora vamos a escuchar una del lado conservador. Vamos a escuchar la Marcha Militar La Mexicana, compuesta por Jules Hermey, en honor de Maximiliano I, emperador del Segundo Imperio Mexicano. Y esta marcha se compone justamente cuando llega Maximiliano a México, y se la dedican a él. No nos va a dar tiempo de escuchar la marcha que escribe Franz Liszt en honor a Maximiliano I, pero vamos a escuchar la marcha militar dedicada a Maximiliano. Esta marcha, que algunos fragmentos son muy conocidos, pero es una marcha justamente compuesta en honor de Maximiliano I de Habsburgo. Pues prácticamente terminamos nuestro programa del día de hoy. Antes de despedirnos, me gustaría, Adriana, si nos puedes comentar si hubo mensajes de Facebook y nos los pudieras compartir, por favor.
Claro que sí, maestro. Por aquí tenemos, pues primero, Chuyín Andrade, que es el primero que casi siempre se conecta, está entre él y Luis Reyes. Chuyín Andrade, pues manda un fuerte abrazo y también hace mención de que está muy padre el programa de Ciudad Paloma. También gracias. Tenemos por aquí a Luis Reyes, que gracias. Él nada más se reporta y manda saludos por ahí. También tenemos a la señorita Verónica Barbosa, que también manda saludos. Muchas y dice gracias. Que muy bonito programa. También tenemos por aquí Guillermo Cruz, que no nos falla, por ahí Radio Escucha también frecuente de aquí. Él manda a saludar, que muy buenas pláticas y por supuesto un agradecimiento por informarnos también y le manda un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Y finalmente tenemos aquí a Luz María de Viajes, no sé si así sea su usuario, que hace un comentario acerca del el himno a Juárez, que lo cantaban el 21 de marzo. También manda saludos al doctor, como siempre. Gracias, muy Luzma. Instructivo el programa, dice. Y sería todo por acá en redes sociales.
Pues muchísimas gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana, si Dios mediante, en una emisión más de Ciudad Paloma. Aquí los esperamos el próximo martes, 4 de la tarde.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.
Nos acercamos a una Navidad especial. Una Navidad que nos encuentra cerca de cumplir 50 años al aire, compartiendo aprendizaje, música, memoria y comunidad.